Bueno, seguimos con usted y con más versiones del presidente Ricardo Roa, que en materia de Piedecuesta no es tan exacta la versión. Bueno, a ver, ¿qué más tiene usted, don Juan Munevar?
Bueno, ayer al revisar los estados financieros de Ecopetrol, se miró el estado del flujo de caja de la compañía y cómo impactó el pago del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y cómo tuvo el impacto de que la Nación emitiera el pago con TES. Y esto pues lo resumió el presidente de Ecopetrol en tres movimientos que ha hecho con la Nación y cómo esto ha ayudado en cierto modo a reducir y a darle liquidez a la caja de Ecopetrol.
Tres métodos es los que se han venido manejando en las cuentas del saldo del PPEC por parte de la Nación. Uno fue cruce de dividendos en algún momento, otro fue cruce de pago de impuestos en algún otro momento y el otro ha sido el último mecanismo que ha venido utilizando la Nación. La Nación es la que emite esos TES de largo plazo, de endeudamiento de largo plazo. Entonces, por eso no tiene para nosotros como Ecopetrol repercusión. Segundo, el DICE. Pues el DICE ya se ha anunciado que, a partir de agosto, un incremento de 3,000 pesos en el galón de diésel. Yo les he comentado que prácticamente por cada 1,000 pesos que se incremente el diésel, hay un efecto acumulado año de menos saldo de PPEC de 2.4 billones. De modo que en la proporción que se aplique la medida, si aplican un incremento de 3,000 pesos por barril, pues vamos a tener un impacto en el año de casi 7.2 billones de menos saldos del PPEC. Esas son las cuentas que hay. Y en esa medida, pues tendrá que estar Ecopetrol con una menor presión de la que ha traído en estos tres últimos años, asociada a la disponibilidad de recursos para apalancar su operación y sus inversiones. Y eso es una noticia fabulosa que hay que dar. Además, porque en lo que ha hecho costumbre, pues no está pactada un precio, un costo de esa deuda. Imagínense ustedes teniendo 10, 20, 30 billones pendientes de pago de alguien sin que medie un peso de interés, pues es un costo importante que ya en la medida que ese saldo del PPEC se vaya a su mínimo histórico, que esperamos al cierre del año no supere los 8 o 10 billones, para el año entrante ya, con las medidas que ha venido implementando el gobierno, el aumento del diésel más la eliminación del subsidio a los grandes consumidores, pues en esas dos medidas seguramente estamos esperando un cierre en los montos habituales de los primeros 10 años de existencia de ese fondo.
Bueno, 7:42 a.m. A ver, Julián García.
Bueno, sobre esta deuda que tiene el gobierno con Ecopetrol, recordemos que esto es porque Ecopetrol vende la gasolina y diésel a su precio de referencia, que es el precio internacional, pero como al consumidor se le subsidia, en particular ahora el diésel, porque la gasolina pues ya tiene muy bajo el subsidio, entonces quien subsidia eso es el Ministerio de Hacienda. Entonces Ecopetrol vende al precio internacional, nos vende a los colombianos el diésel a precio internacional, pero nosotros pagamos menos porque el Ministerio de Hacienda no lo subsidia. Entonces, esa diferencia que es ese fondo de estabilización, se le debe el Ministerio de Hacienda a Ecopetrol. Es que como Ecopetrol paga parte de la factura de lo que factura Ecopetrol. Entonces, esa deuda, pues sabemos que ha venido creciendo muchísimo en los últimos meses, por lo que el precio al público no se subía. Entonces, la deuda o el subsidio que hacía el gobierno era muy grande. Entonces, el gobierno ya ha venido reduciendo esa deuda, le ha venido pagando Ecopetrol, ya se está acercando a los 10 billones de pesos, que ya es una cifra más manejable. El impacto para Ecopetrol no es en realidad en la contabilidad, porque Ecopetrol contabiliza su venta del diésel y de la gasolina como si fuera el precio de referencia internacional, sino simplemente es una cuenta que le debe el Ministerio de Hacienda, ¿sí? Es una cuenta por pagar, ¿sí?, con el Ministerio de Hacienda, que el Ministerio de Hacienda de paso no le paga intereses, ¿no? Le paga tarde la deuda y sin intereses, pero se le va acumulando esa deuda. Y el principal problema para Ecopetrol no es tanto que no le pague intereses por esa deuda del Ministerio de Hacienda con Ecopetrol, sino que le limita su caja, porque esa es una caja. Ecopetrol contablemente tiene esos ingresos, pero a la hora la caja no lo tiene porque el Ministerio de Hacienda no le gira ese subsidio que le da a los usuarios o a los consumidores. Entonces, en la medida que se le va pagando esa deuda, el Ministerio de Hacienda, Ecopetrol va mejorando su situación de liquidez, su situación de caja, y con eso puede estar más tranquilo para continuar con su, sobre todo con su nivel de inversiones, ¿sí? Que es lo que más ha preocupado y lo que en los últimos meses, a finales del año pasado, pues, digamos así, la nómina y eso se continúa dando, pero a veces lo que ha sufrido más es las inversiones, porque si no hay caja, pues no se puede comprometer a ejecutar su nivel de inversiones. Este reporte que hace Ecopetrol indica que va ejecutando su plan de inversiones más o menos según lo planeado para el año, y eso es algo sano, que está haciendo las inversiones, y las limitaciones de caja no le han frenado ejecutar su plan de inversiones, y ahora que va a tener un poco más de caja, pues con más tranquilidad va a poder seguir ejecutando su plan de inversiones.
Muy bien, 7:45 a.m. A ver, don Juan Munevar, ¿qué más tenemos? Espero que no falte mucho, ¿no?
No, ya queda poquito. Pues yo dije que venía cargado de noticias, entonces.
Bueno, entonces, dele a ver.
Esta fue una de las preguntas que respondió el presidente de Ecopetrol a primera página, y es, está mirando activos no solamente en el exterior, sino también en el territorio nacional. Parte de ello fue que activó 4 contratos que tiene con su filial Jocol, que tenía suspendidos, pero además confirmó la intención de que puede llegar a hacerse con activos que tengan petroleras en el país, en las que la Agencia Nacional de Hidrocarburos tenga participación. Eso fue lo que dijo el presidente Ricardo Roa.
La NH, hemos entrado en unas mesas muy importantes donde la NH nos ha dicho, mire, yo he identificado unos activos que ustedes han mandado taponar, pues, el abandono, y seguramente podemos revisar la posibilidad de una existencia de recursos importantes. Revisémoslos, es uno de los temas que estamos revisando. Los 8 contratos que teníamos también suspendidos, ya 4 de ellos, los de Jocol, 2 de Jocol y 2 de Ecopetrol, están ya prácticamente reactivados para hacer exploración. Y también hemos identificado nosotros, desde nuestro lado, potenciales inversiones como Ecopetrol podríamos hacer en participaciones que tiene la ANH en pozos con otros aliados. Esos son los 3 elementos que estamos buscando en la línea de tener unas mayores reservas, la línea de poder hacer una mayor exploración de esos campos y una mayor producción. Esos son los 3 elementos, y en esos 3 frentes venimos trabajando conjuntamente en mesas casi semanales con la ANH, con el Ministerio, con la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio, de una manera titular, y obviamente involucrará o requerirá y a la ANLA e ir también al Ministerio del Medio Ambiente para, y de pronto la CREC en algunos casos, para generar las condiciones de política, de regulaciones ambientales que nos permitan hacer esa mayor exploración y explotación de esos campos.
Bueno, a ver, Julián García.
Bueno, de nuevo, como comentábamos en el proyecto Oslo, se observa un Ecopetrol mirando nuevas oportunidades para accesar nuevas reservas o nuevos proyectos de hidrocarburos, en particular de petróleo, es lo que acaba de oírse en este comentario, ¿sí? Entonces se le ve ese deseo de tener más reservas, de buscar más proyectos, lo cual pues está en línea con ese mensaje de que quieren mantener el negocio básico. El comentario en realidad que haría es que seguramente esos proyectos son de poca materialidad. Esos bloques que la agencia le ofrece normalmente de pozos abandonados, etcétera, pues seguramente sí tienen algún petróleo atrapado, pero usualmente desde que están ahí, digámoslo así, en stand-by o medio suspendidos esos bloques, pues seguramente es porque las reservas son muy poquiticas. Entonces, si bien todo barril suma, en realidad seguramente serán muy poquitos los barriles que van a sumar, y el problema de las reservas de Ecopetrol es de varios millones de barriles, y entonces necesitamos es proyectos pues mucho más materiales si realmente se quiere sostener el negocio tradicional en el mediano plazo. O sea, es válido que busquen barriles, pero creo que estos proyecticos son pequeños granitos de arena que suman, pero también necesitamos es volúmenes grandes de reserva, porque esa es una de las grandes debilidades de Ecopetrol, las pocas reservas en cuanto a materialidad.
Muy bien, 7:49 a.m. A ver, don Juan.
Bueno, sí, para ir cerrando con ese paquetaco de Ecopetrol, fue que...
Super paquetaco.
El super paquetaco y la historia que falta.
Y la historia que falta historia de que lo que falta. Pasó en realidad en Piedecuesta.
Es que el presidente de Ecopetrol puso su retrovisor, y puso esa comparación con las administraciones
anteriores. Su espejo retrovisor.
Su espejo retrovisor. Para mirar qué es lo que ha pasado con los faltantes de gas de la compañía. Y pues escuchemos en palabras de Ricardo Roa que, cuál es la visión que tiene sobre las administraciones anteriores.
Identificados unos déficits importantes de gas natural. Muchos dicen que es consecuencia de quienes estamos ahora frente a la compañía, pero esto ha debido resolverse hace 5 o hace 10 años. Las no ejecuciones, las decisiones no tomadas de quienes administraban la compañía hace 5, 7 u 8 años, pues hacen ver que hoy tengamos este hecho. Por eso nosotros desde Ecopetrol estamos trabajando concentrados en asegurar en el 5 o en 10 años la existencia y la soberanía y la capacidad y la seguridad de gas natural con los inversiones importantes que estamos haciendo ahora. Pero estamos reaccionando, y como lo dije hace un par de semanas en el ICP, no va a haber falta de gas. Ya las propuestas que ustedes ya ven ahí, algunas escritas, nos muestran hay gas en el mercado para traer. Seguramente alguna parte de ellas va a ser el resultado de nuestro rebalanceo propio de consumo, y vamos a encontrar el quito de gigabytes de teoría para liberarlos. Vamos a conectar el gas y a buscar esos 20, 30 millones de distritos día que están en el campo de Arrecifes para incorporarlos al Sistema Nacional de Transporte. Vamos a buscar oportunidad en Floreña de liberar alguna cantidad importante de gas, considerable del gas que utilizamos allí para nuestra producción. Y también, lógicamente, en el requerimiento de información que hemos hecho al mercado, ya ustedes me han oído hablar de 8 alternativas, la mayoría de ellas centradas en regasificación.
Bueno, a ver, don Julián García, con esto del retrovisor.
Bueno, pues ya había comentado un poco de esas opciones que hace Ecopetrol para abastecer el gas, y ahí confundiendo ese rol de que el presidente Roa a ratos está hablando como el gerente de una empresa, y en este tema en particular a ratos habla es como ministro, ¿sí? Como la administración anterior. Entonces uno no entiende bien si es la administración de la empresa, como que dice que sí, pero también es como país, porque él se aboga que Ecopetrol es el que tiene que resolver el problema de gas del país. Cuando Ecopetrol es una empresa, es un empresario, entre comillas, más. Sí, es del Estado, es el más grande, pero el responsable del abastecimiento de que los colombianos tengan gas es más el ministerio que la misma empresa. Pero él se aboga el rol de ministro y de presidente de Ecopetrol. Ahí como que se puso 2 cachuchas al tiempo, ¿sí? Es una cosa como las que yo vería. Entonces, en ese comentario sobre el pasado, la pregunta es qué tanto lo hace como gobierno y qué tanto lo hace como empresario. Entonces dice que no se tomaron unas decisiones. Todos sabemos que en parte la falta de gas es cosas regulatorias, ¿sí? Es cosas de no planear bien, de no hacer un plan, buena planeación por parte de la UME, ¿sí? Que es la entidad que hace la planeación del sector, que hace parte del ministerio, ¿sí? Pero él se aboga como que es culpa también de la empresa. Entonces, a mí me pareció muy curioso que él actúa con los dos cachuchas, la cachucha de gobierno y la cachucha de empresario, y así ocurre para el pasado, cuando la industria sabe que hay cosas, que ese déficit de gas se debe a muchas más cosas que el actuar de Ecopetrol. Es un tema de regulación también, es un tema de planeación, es un tema de ilusionarnos con una regasificadora en el Pacífico que es inviable y que la mayoría hemos dicho que no se debe hacer, pero el gobierno, los gobiernos pasados le han puesto como la gran solución esa y no les ha funcionado. Este gobierno también le puso la intención a eso y tuvo una fallida, una vez más fallida, licitación de esa regasificadora del Pacífico. Entonces hay un problema de planeación del suministro de gas para el país, que es en gran parte del gobierno central más que del mismo Ecopetrol. Pero aquí Roa está como con los dos roles, poniéndose las dos cachuchas y de gobierno y de empresario, y entonces ahí me confundo un poquitico. Pero claro, el país en general ha fallado en ese planeamiento del abastecimiento de gas, viene retrasado en eso. Ya lo veíamos que se venía en eso y es inminente que el precio de que va a subir, y yo diría que si hay un culpable, por ejemplo, yo miraría mucho a la UME, que es la encargada del planeamiento del sector, es la que le puso toda la energía a la regasificadora del Pacífico y eso lo puso como la gran salvación del país, y eso no ha funcionado y no debería haber funcionado y no tenía plan B. Entonces eso fue mucho más parte de la regulación, parte de la planeación, más del ministerio que del mismo Ecopetrol.
Muy bien.